Radio Euskadi presenta Bostekoa con Ederne Frontera.
Egunon, son las 5 y 5 minutos de la mañana y dijo Robert Baden-Powell que una dificultad deja de serlo tan pronto como sonríes ante ella y la afrontas. Hoy en Bosteco vamos a hablar de dificultades, pero antes os contamos que este martes 14 de abril seguimos pensando en el caso de esa mujer británica, Lucy Aitken, que presume por diversos medios de llevar más de 3 años sin lavarse el pelo con champú y se muestra orgullosa de ello a través de un blog y de una entrevista a la cadena BBC World. En ella cuenta que quería ahorrar dinero y reducir los químicos en su cuerpo y de este modo simplificar su vida. La chica asegura que tomó la decisión en enero de 2012 y que desde entonces no ha vuelto a usar champú ni una sola vez. Todo comenzó cuando leyó un artículo en el que explicaban que una mujer se exponía a 515 productos químicos al día. Además de que expertos señalan que el consumo de este producto, del champú al año, supone unos 38.000 millones de dólares. Aitken tomó la decisión y pasó de utilizar 2 o 3 champús al día a emplear solamente agua para el pelo. Dice que al principio fue duro y que pasó unos 3 primeros meses con el pelo horrible, otros de pelo regular y ahora dice que tiene un pelo maravilloso. La británica se lava el pelo con agua cada 1 o 2 semanas y se pone una mascarilla de huevo cada 11 días. Desde sus publicaciones anima a la gente a que haga lo mismo. Viendo las fotos de su huevo, la melena está algo más voluminosa, pero brillo tiene el mismo. Euskal me pronostica que este martes va a seguir el tiempo caluroso, volverá a notarse especialmente en la vertiente cantábrica, con unas temperaturas que pueden superar ligeramente los valores registrados en jornadas pasadas. El cielo prácticamente sin nubes hasta bien entrada la tarde, cuando van a llegar esas primeras nubes altas por el sur, que en cambio no van a traer ningún tipo de consecuencia ni chubasco. El viento va a seguir soplando del suroeste y lo hará con un poco más de intensidad que la jornada de ayer. Tenemos 16 grados en Bilbao y Bayona, 17 grados en Donostia, 9 en Pamplona y 7 en Vitoria-Gasteiz. Y en cuanto al tráfico, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra no da cuenta de incidencias a destacar. Si sois testigos de algún problema, además, recordad, nos lo podéis contar en el 665-70-70-70, que es el teléfono de tráfico de Radio Euskadi. Y hoy nos despertamos con Catherine Herbour. En Hollywood hoy dicen que es el día de la primera dama de la escena, de ella, de Catherine Herbour. Esta es la fecha elegida porque en 1969, durante la entrega de los Oscar, la Hepburn hizo historia. Se anunció el premio a Mejor Actriz y se escuchó su nombre. Era su nominación número 11 y su tercer Oscar. Lo ganó por El León de Invierno. Obtuvo en total 4 premios, 2 años antes y el último ya en 1981 por su actuación en El Estanque Dorado junto a Henry Fonda. Estos 3 últimos premios los obtuvo después de cumplir los 60 años. Dame un tiempo para cantar. Aquí está una muestra, el tema I Hate the Spring, odio la primavera.
Some people like the winter, some people like the fall. Some people think that summer is best of all. I hate the spring. I hate open buses. I hate fresh asparaguses. But more than anything, I hate the spring. I hate birds. I also hate flowers. I hate sunshiny hours. But more than mere words, I hate birds. I hate spring, the intruder. I hate round trips to Bermuda. I love dogs with rabies. I hate babies. I hate the spring. I hate anything funny. I love money. but more than anything, I hate the spring. Spring, oh, spring. The buds are bursting on the bough. Little green shoots in cots and spinney. The setting hen, the carving cow. Meet you at the ballpark, skinny. Spring. Mother saw her first robin today. It was a ghastly sight. Cherry blossom time in Washington. Lilac time in old Virginia. Springtime in the Rockies. Well, it can stay there. You go out and bed down your old petunias. You dash up to the attic and get out your old double dimity. You spring out of bed at 6 in the morning and spring into a cold shower and spring downstairs and spring into that damn spring air. You don't catch me going on a picnic. Oh, no, spring. I hate the spring. I hate golf and tennis. I also hate Venice. But more than anything, I hate the spring. I hate peas. I also hate gladiolas. I love scratchy Victrolas. But more than all of these, I hate peas. I hate cats. I hate rabbits. I love people who have habits. I hate fancy cheeses. I love diseases. I hate the spring. I hate anything pretty. I love Radio City. But more than anything, I hate the spring.
Bueno, pues Catherine Herbert, que decía que odiaba la primavera, con días de calor como este, igual tenía algo de razón. Estos días, además, también, aparte del calor, se está hablando mucho de libros centenarios. Uno de ellos es La Metamorfosis de Kafka. Se cumplen 100 años de su publicación y nos ayuda a conocerlo mejor Javi San Martín.
Una mañana, tras despertar de un sueño intranquilo, Gregor Samsa se vio en su cama transformado en un monstruoso bicho. Yacía boca arriba. Sobre la espalda dura parecía un caparazón y si levantaba un poco la cabeza se le veía el vientre, curvo, pardo, dividido en hendiduras con forma de arco, sobre cuya elevación la colcha, a punto de deslizarse al suelo, apenas podía sostenerse. Sus muchas patas, ridículamente delgadas en comparación con su tamaño normal, se agitaban desamparadas ante sus ojos.
Las cosas nauseabundas también habitan en el corazón de las personas que aman. Con estas palabras, no con estas, pero sí con otras muy parecidas, iba relatando Franz Kafka a su novia el progreso de una de las obras imprescindibles de la literatura universal. Aunque la escribió en poco más de 20 días, a finales de 1912, según relató el autor en sus misivas a Felix Bauer, su novia, la historia le asediaba desde lo más hondo de sí mismo. En octubre se cumplirán 100 años de la primera publicación del libro, pero a lo largo de este año se van a suceder los actos de conmemoración de esta obra inspiradora. ¿Pero de qué obra? Esa es la duda que asalta a quienes no leen el original en alemán, porque las traducciones del título al castellano han dado lugar a rectificaciones. ¿Hablamos de la metamorfosis? ¿De la transformación? En Nórdica Libros, que ha reeditado este año el texto de Kafka, han optado por el más conocido, La Metamorfosis, pero en la reedición de Navona se han decantado por la opción más correcta etimológicamente hablando. Pera Suera es el director de esta última editorial.
Si Kafka hubiera querido traducirlo como titularlo como la metamorfosis, hay una palabra alemana que se llama Die Metamorphose, pero no lo hizo. Él utilizó Die Verwandlung, que es la transformación.
Jordi Llobet, director de la edición española de las obras completas de Kafka en Galaxia Gutenberg, aporta otra razón de corte más psicológico. Kafka no pensaba que su escrito tuviera tanta importancia como para nombrarlo con una palabra que remontaría al lector a la Roma clásica.
Si puso esta otra palabra Kafka, pues claro, lo lógico es pensar que tenía alguna razón, y la razón, a mi juicio, es que él creía que la narración era una cosa doméstica, una cosa sin ninguna importancia mitológica. Una alegoría, pero una alegoría casi banal, ¿no? Y desechó la posibilidad de llamarle metamorfose, que es una cosa ya como uno piensa ya en las grandes metamorfosis de Ovidio y del mundo clásico, ¿no?
La transformación cuenta la historia de Gregor Samsa, un comerciante en el que se aprecian muchos rasgos autobiográficos de Franz Kafka, que una noche se transforma en un bicho espeluznante, una especie de cucaracha. Pasa de ser una persona que sustenta a su familia a convertirse en un ser repelente y dependiente de unos allegados que le odian y le rechazan, a pesar de que hasta ese momento dependían de su trabajo para subsistir. Es una historia del egoísmo humano. Sin embargo, más allá del título o del argumento, el interior de las poco más de 100 páginas de este libro, como todas las grandes creaciones, tiene múltiples lecturas, toca muchos temas distintos y desde diferentes perspectivas. Así lo interpreta Llobet.
Se ve, pues es un final como muy crítico contra la mezquindad de una familia pequeña y burguesa de Praga, de la época, de comerciantes, que por fin se han derecho de ser incómodo, que era Gregor Samsa, que aparece alegóricamente, ¿verdad?, como un escarabajo. Por lo tanto, yo vería de entrada tres lecturas. Una lectura de tipo histórico-social, otra de tipo personal, de corte psicoanalítico, y otra, pues, de tipo de costumbres, digamos así, de costumbres del lugar del escritor en una sociedad ya, pues, capitalista y moderna, y donde se considera que hay que trabajar en cosas lucrativas, etc.
El origen de la historia de la metamorfosis hay que buscarlo en la quiebra del negocio paterno que revela, decía el doctor en filosofía Fernando Bermejo en un artículo hace un par de años, un hogar infame donde Gregor es víctima de una familia ociosa y sin escrúpulos a la que mantiene mientras se desloma trabajando. Cuando agotado cae enfermo, Gregor Samsa empezará a asumir para sí mismo la visión que de él tienen sus familiares, para quienes no es más que un bicho del que conviene deshacerse. Antonio Santos no ha podido ilustrar en el volumen de Nórdica al bicho. Fue una de las peticiones de Kafka al editor original, que el monstruo no saliera reflejado ni en el libro, ni siquiera de lejos, y que la editorial Nórdica ha respetado, en este caso, en la voluntad de Kafka. Diego Moreno es su editor.
Pedimos al ilustrador que, por favor, respetásemos el criterio de Kafka y que nunca apareciese el bicho, y nunca aparece. De hecho, el bicho es más una... está más en el espíritu del libro, es una sensación más que un bicho. Nunca se dice que es un escarabajo, aunque la gente lo ha representado como un escarabajo, por ejemplo. Y de hecho yo creo que es de las pocas ediciones en el mundo que no tiene el bicho. O sea que hemos sido conscientemente respetuosos con la decisión de Kafka de que el bicho esté solamente como bicho en el texto. Y de hecho es así, bicho, y no como una representación iconográfica.
¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no se ha sentido olvidado, solo, en medio de la multitud? Un extraño para las personas con las que comparte 50 metros cuadrados de paredes de ladrillo. Los humanos hemos dejado de valorar la experiencia, la sabiduría de los mayores, a quienes tienen taras físicas o mentales, a quienes son diferentes. Todos molestan, y cuando molestan, se les arrincona. Por eso la obra de Kafka sigue siendo actual 100 años después de publicada.
De cierto modo, pues ahora está pasando algo parecido con las nuevas tecnologías. Y sin embargo, no veo que salga ningún escritor genial que dé un diagnóstico tan tremendo sobre lo que nos puede llegar a pasar si estas nuevas tecnologías progresan. Pero él sí entendió muy bien qué le pasaría a Europa, y le ha pasado a medida que la burocracia, la técnica burocrática, la administración del Estado, estas cosas fueran tomando cada vez más cuerpo. La grave herida de Gregor, que le hizo sufrir más de un mes, pareció hacer recordar incluso al padre que Gregor, a pesar de su triste y repugnante forma actual, era un miembro de la familia, al que no cabía tratar como a un enemigo, sino que, al contrario, era un deber de la familia sobreponerse a la repugnancia y resignarse.
Sin embargo, la transformación tiene por lo menos dos caras, porque no solo hay una transformación física en uno de los personajes, quienes viven con el transformado acaban metamorfoseados también en sus apegos, en sus afectos, psicológicamente han cambiado y ahora son seres que no eran al principio del cuento. Sus vidas se han transformado y ahora Gregor Samsa les sobra.
Y entonces lo que sucede es que su padre, que ya no trabajaba, tiene que ponerse a trabajar en un banco, y la madre cose en casa, y la hija también va a hacer faenas, va a hacer cosas. todos de pronto cambia el esquema económico de la familia, la economía, se transmuta toda ella, porque en realidad hasta aquel momento habían vivido de él, habían vivido de Gregor Samsa. Y cuando Gregor Samsa ya es un escarabajo, pues la cosa pues cambia completamente.
Como en el resto del libro, esa es la transformación más evidente, pero hay otra más sutil, la de los antiguos amigos, la de los hermanos, que se convierten en enemigos, en traidores.
También se transforma su familia. Y de hecho la propia hermana con la que tiene Gregor una relación muy estrecha se acaba transformando de una manera muy curiosa en una persona que quiere que el hermano desaparezca porque está molestando. De manera que el libro puede verse desde un punto de vista de la transformación de Gregor, pero también de la gente que está a su alrededor y de su familia. Aquí la familia tiene un peso fundamental en el libro, tan importante como él. Y yo creo que Kafka, que realmente tenía ese ojo con la relación con su padre, sobre todo, tan importante, hay una parte importante autobiográfica, sin duda, ¿no? De ver cómo se transforma la familia cuando alguien es un poco molesto.
La pertenencia a un grupo social, a una burguesía incipiente de provincias, la vida a costa del trabajo de otros, las relaciones familiares, la dependencia, la burocracia, el Estado, la economía, las apariencias. Cada lector podrá ver en la transformación su propio cambio y su propio reto. El libro puede ser reflejo del monstruo, del bicho, del animal que todos llevamos dentro y puede presentar también un desafío, el de reconocer en el espejo que la imagen reflejada es la nuestra.
Podríamos ser nosotros perfectamente, tanto el Gregor como su familia.
El libro termina cuando ya ha muerto Gregor Samsa, enterrado el bicho, sus padres y su hermana salen de casa y en tranvía dan una vuelta por la ciudad.
Mientras conversaban así, el señor y la señora Samsa repararon casi al mismo tiempo, al ver a su hija cada vez más animada, en que últimamente, y pese a todas las desgracias que habían hecho palidecer sus mejillas, Grete había florecido hasta convertirse en una muchacha hermosa y llena de vida. Sin decirse nada más y entendiéndose casi inconscientemente con la mirada, pensaron que ya iba siendo hora de buscarle un buen marido. Y fue para ellos una especie de confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones el ver cómo, al final del trayecto, la hija se levantó primero y estiró su joven cuerpo.
En Radio Euskadi Postecoa, de 5 a 6 de la mañana, con Ederne Frontela.
Son las 5 y 23 minutos de la mañana y sobre este tema de Blondie, que hace 35 años... era todo un éxito, Call Me, llámame. Os contamos que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra no dan cuenta de incidencias a destacar y que sigue la tranquilidad en la red diaria. Si tenéis alguna incidencia que contarnos, lo podéis hacer a través del 665 70 70 70, que es el teléfono de tráfico de Radio Euskadi. Si queréis poneros en contacto con nosotros por otras cosas, lo podéis hacer a través de nuestro muro de Facebook, Bosteco Radio Euskadi, en bosteco@itv.com, que es nuestro correo electrónico, en el 901-440404, el teléfono del oyente de Radio Euskadi, y en @bostecoaitv, nuestro perfil de Twitter.
Time.
Este martes en Bostecoa, de nuevo, como siempre, en nuestra sección, el espacio de Diren Cooperativa de Salud. Hoy está con nosotros Alain Urra, él es psicólogo de Diren, y vamos a hablar del bullying, pero de su hermano pequeño o mayor, no sé cómo denominarlo, que también está muy a la orden del día, que es el ciberbullying. Las redes sociales es lo que tienen, que pueden ayudarnos a muchas cosas, pero que también, pues bueno, son bastante peligrosas. Vamos a saludar ya a Alain Eguno, muy buenos días. Decía yo que vamos a hablar del bullying y de su hermano pequeño, mayor, bueno, el ciberbullying, ¿no? Se puede decir así, porque uno deriva del otro, pero bueno, pues...
Eso es.
Eso.
Sí, digamos que el ciberbullying, como bien dices, viene del bullying, pero es un fenómeno que cada día está creciendo más y tenemos que tomar cada vez más en consideración.
Eso es. Porque, bueno, aunque el bullying sea el más conocido, ¿no?, que es lo que hablábamos nosotros ya fuera de antena, hace ya muchos años que lo tenemos en los informativos y que hemos oído hablar de él. El caso que nos lo trajo pues más así fue el caso de Joaquín, ¿verdad?
De Joaquín.
Eso es.
Sí, el caso de Joaquín fue un poco el que dio la alarma, ¿no?
El que desencadenó
todo,
¿no? Un
poco a nivel de, digamos, de España, fue el caso que desencadenó un poco todo lo que ha conllevado todos los estudios acerca del bullying, todos los programas para intentar prevenir todo esto, porque el caso de Joaquín fue un caso que por su final, digamos, no tan trágico, pues bueno, fue algo que hizo que a nivel social, bueno, pues se alarmara a muchísima gente y en general la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, aunque este fue el caso más sonado, a raíz de este caso pues salió muchísima gente, surgieron muchos casos, y bueno, eso en ese caso estaríamos hablando del bullying, ¿no?, que sería el acoso escolar.
¿No? Eso es.
Pero, sí.
Porque por bullying entendemos eso, ¿no?, acoso escolar.
Sí, bueno, es una forma de maltrato, puede ser físico, verbal o psicológico, ¿no?, que se produce entre los escolares de forma reiterada y a lo largo del tiempo, ¿no? Esto sería un poco lo que es el acoso escolar. Pues digamos un chico que es o más grande o más fuerte o que se cree más, no sé, más listo, por ejemplo, ¿no? Un chico que empieza a intimidar a otro chico, el otro chico normalmente suele ser un chico, pues eso, o bueno, chico me refiero, puede ser chica, por supuesto, que normalmente suele ser un chico, pues digamos, más pequeño o más débil, incluso también psicológicamente con una personalidad, pues algo débil, ¿no? Una persona más introvertida. Entonces, bueno, puede darse que la persona que es más poderosa pues empiece a meterse de alguna manera con la otra persona, ¿no? Y entonces sería cuando lo hace de manera reiterada y a lo largo del tiempo, entonces estaríamos hablando de un acoso escolar. Ahora bien, lo que está más a la orden del día, aparte del acoso escolar, que lógicamente se sigue dando, es más el ciberbullying, ¿no?
Sí.
El ciberbullying sería un poco lo mismo, es sigue siendo un acto agresivo e intencionado que se lleva entre un escolar y otro, porque aquí ya no estaríamos hablando de... No entran adultos. Bien. No es un adulto que entra en contacto con un menor, no. Son escolares, son menores los que, bueno, que se ponen en contacto de manera, ya te digo, con actos agresivos intencionados, como puede ser, por ejemplo, pues el colgar fotos o vídeos mofándose de otro compañero, puede ser, pues no sé, difamar o difundir rumores, suplantar identidades, ¿no?
Eso es.
Digamos que es un poco el uso vejatorio hacia la otra persona de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no?
Decíamos que el caso que llamó la atención en el bullying se llamaba Joaquín. El caso que llamó la atención en el ciberbullying fue una chica, ¿no?, Amanda Todd, que bueno, pues también se quitó la vida porque se trasladó varios lugares con sus padres y le seguían acosando a través de las redes sociales.
Eso es. Sí, bueno, eso es un problema bastante grande dentro del ciberbullying. Es que, bueno, digamos que el ciberbullying a veces se ha denominado como el viejo oeste, ¿no? Es un espacio en el que parece que no hay normas y que no hay leyes y entonces, por lo tanto, y que existe algo muy importante que es el anonimato, ¿no? El supuesto anonimato de las personas que, bueno, pues que empiezan a, de alguna manera, a lo mejor cuelgan un vídeo de una persona o empiezan a meterse con alguien, lo dejan ahí subido en lo que es el ciberespacio, y entonces, de alguna manera, el ciberespacio, en el ciberespacio puede entrar todo el mundo, ¿no? Entonces las cosas que ahí se colocan y ahí se dejan, uh-huh, son digamos cosas a las que puede llegar pues toda la gente con bastante facilidad. Entonces, sí, es probable que, como le pasó a esta chica, pues bueno, se suben determinadas cosas, y a nada que haces un pequeño, o que la gente hace un pequeño rastreo sobre esta chica, una chica nueva que llega a clase y empieza a averiguar cosas sobre su pasado, cosas que le andan diciendo otros compañeros, ¿no?, de manera continua y reiterada, pues entonces continúa, por mucho que ella se pueda mudar de sitio, esto en el ciberespacio continúa, ¿no? Continúa todo lo que le han ido diciendo, y es una constante. Entonces, bueno, pues al final, digamos que también lo que le pasó a esta chica o la consecuencia también fue muy drástica, ¿no? Es un poco que tanto el bullying y el ciberbullying, bueno, pues aunque luego hablaremos un poco de las consecuencias, es, digamos que pueden ser tan implacables, y pueden ser tan devastador, que eso, que puede terminar o con suicidio o bien con asesinato, digamos, de la víctima hacia la otra persona.
Eso es. El detectar este bullying o ciberbullying, bueno, si el bullying es difícil, pero el ciberbullying en internet, que o bueno, o en los WhatsApps, ¿no? Porque también se ha dado casos de gente que, bueno, pues que a través de los WhatsApps y todas estas cosas, a través de las redes sociales es mucho más complicado, porque hay gente que oculta sus identidades, se puede entrar.
Por supuesto.
O sea, no es como en clase el machaque constante, ¿no? Esto es distinto, vamos ya a unos niveles más grandes.
Claro, son niveles más grandes, y además, bueno, tenemos que tener en cuenta que prácticamente todos los jóvenes utilizan las nuevas tecnologías y todos los jóvenes utilizan las redes sociales, y que es algo que cada vez ocupa un mayor tiempo y una mayor importancia en nuestra sociedad, y que bueno, que digamos que ahora no es solo lo escolar, lo extraescolar y lo, digamos, dentro de la familia, del hogar, sino que también pues entra lo que es el ciberespacio, ¿no? Volvemos un poco al ciberespacio, esto es a tener amigos, a hablar sobre la vida de uno en este ciberespacio, a conocer nuevas personas y ponernos en contacto con otras personas mediante el ciberespacio. Por lo tanto, esto es, las nuevas tecnologías es algo que cada vez ocupan mayor tiempo y que no podemos obviar, no podemos dejar de lado, ¿no? Y entonces, claro, tenemos que tener también mucho cuidado con las nuevas tecnologías, que no quiere decir que sean malas.
No, pero
sino
bueno,
que,
pero
sino
si,
que
si
hay
se
que
usan
saber,
mal, pues sí.
Eso es, ¿no? Y entonces, si se usan mal, pues sí, estaríamos hablando de que el ciberbullying, bueno, pues mantiene una prevalencia bastante alta, ¿no? Hace, bueno, se hablaban en diferentes estudios, pero de hace pocos años se hablaba de una permanencia que es aproximadamente entre un 40% y un 55% de los escolares están implicados de alguna manera, ¿no? ¿Implicados qué quiere decir? Porque aquí hay tres actores, tanto en el bullying como en el ciberbullying, que serían las víctimas, los agresores, pero luego también los observadores, que, como ya veremos, cumplen un rol muy importante, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, luego en estudios en los que hablan las propias víctimas, dicen que, bueno, más o menos entre un 20 y un 50% dicen que han sido víctimas, pero al parecer solo entre un 2 y un 7% lo han sido de forma severa, ¿no? Forma severa sería, pues, muy continuada, que les machacan mucho, durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, digamos que esto es una constante que en los últimos años se está investigando mucho para poder, de alguna manera, prevenirlo, ¿no? Y hacer que estos porcentajes tan elevados pues se vayan bajando.
Estamos hablando de las redes sociales, pero no hemos entrado ahí en el tema de los móviles con cámara. Porque muchos de los casos de ciberbullying que estamos viendo es ciberbullying sexual también, ¿no? O bueno, que hay que se mantienen relaciones entre los chavales y uno de ellos lo graba y luego pues, oye, mira, como me has dejado, como te dejo, como esto, pues me dedico a hacerlo circular por mis grupos y al final pues todo el mundo lo ve o lo que sea.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Esto, bueno, esto, este tipo de cosas que a nosotros ahora mismo nos resultan casi de, pues, digamos, de cabeza, ¿no? Quiero decir, ¿cómo puede subir esto?
¿A quién se le ocurre?
O sea, ¿a quién se le ocurre, no? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que un poco las causas de este ciberbullying, bueno, pues pueden ser, normalmente son por relaciones entre personas que se han roto. Puede ser una relación de pareja o de amistad, ¿no? Puede ser por envidia o celos hacia la otra persona. Puede ser por prejuicios raciales o sexuales, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
es.
Bueno, pues sí, hay mucha... Hay bastantes vídeos de estos de contenido sexual a los que tú te refieres,
uh-huh.
pero bueno, no podemos obviar también todos
claro.
los demás que hay, como ya te digo, de contenido incluso racial, ¿no? Que,
uh-huh.
que bueno, que en el siglo XXI en el que estamos,
sí,
casi
que...
dices, pero madre mía, ¿cómo puede ser esto posible, no? Pero bueno, pero
uh-huh.
digamos que sigue habiendo, ¿no? Todo este tipo de cosas.
Sí.
Ahora, el más habitual suele ser el de que empieza en clase normalmente con alguna broma o porque a alguno le ha pasado algo en clase, ¿no? Pues digamos que, por ejemplo, lo que le pasó a Joaquín fue que se hizo sus necesidades encima, ¿no?
Un uh-huh.
día. Entonces, claro, este tipo de situaciones puede conllevar que ya haya una mofa y una burla generalizada. Si el chico, de alguna manera, es una persona que tiene... O sea, que no encuentra apoyo, no encuentra ayudas en los demás compañeros, porque
sí.
antes te hablaba del observador. El observador
uh-huh.
tiene un papel muy importante. El observador, digamos, que es la persona que está mirando desde fuera lo que está pasando, pero lo sabe perfectamente. Entonces, el observador tiene la capacidad de intentar parar eso. ¿Intentar pararlo cómo? Pues puede ser o dando la alarma o posicionándose. Y muchas veces el observador se posiciona con el agresor, porque
uh-huh.
simplemente por el hecho de que siente miedo, ¿no?
Sí.
Si a la víctima le está pasando esto, yo como observador, que soy una persona también, digamos, ni fuerte ni débil, pero intermedia, si me posiciono con la víctima, a lo mejor a mí me hacen lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, digamos que ahí existe una mayoría silenciosa, que son los observadores, que son los que tienen el poder, y son a los que nosotros, bueno, desde aquí, desde la sociedad, de alguna manera tenemos que dar voz para que ellos sean los que se alcen
sí.
y bueno y podamos parar de una vez por todas con todo esto. Por lo menos aquí te estoy hablando más de bullying, ¿no? Porque
uh-huh.
los observadores están más presentes en el bullying.
Bueno, pero también podemos tener
sí, también
por ejemplo,
ciber...
en un Facebook o en un Twitter, ¿no? También
sí,
los tenemos
sí,
ahí.
Sí.
Ajá.
Claro, hay muchas veces, digamos, que un simple observador a veces incluso perpetúa este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo con lo que son vídeos o imágenes virales, ¿no? Que nos llegan a nuestro WhatsApp. Bueno, aquí hace un año, más o menos, ¿no? Fue lo de la Universidad de Deusto.
Sí. Uh-huh. Eso
que,
es.
Que decían que, bueno, que habían entrado en la red Wi-Fi. Bueno, yo de todas estas cosas no sé demasiado, pero decían eso, ¿no? Como que habían conseguido entrar en la red y habían conseguido piratear las imágenes que se habían pasado y había imágenes de contenido sexual, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Uh-huh.
Y entonces, claro, si yo lo que hago es, me llega este tipo de imagen y se la paso a mis compañeros, me llega un vídeo en el que se están mofando de alguna persona y lo vuelvo a reenviar a otras personas, lo que estoy haciendo al fin y al cabo es perpetuar este tipo de acciones, ¿no?
Sí.
Y me estoy riendo de un vídeo que me puede parecer gracioso en ese momento, pero que puede estar teniendo unas consecuencias muy... fatales, de alguna manera, para una persona, ¿no? Como
uh-huh.
esa víctima.
Eso es. Alay, viviendo en esta época que dicen que, bueno, que es más la época de la descomunicación que de la
Ajá.
comunicación, ¿no? Para un chaval, porque claro, el ciberbullying y el bullying, de lo que estamos hablando sobre todo, pues lo aplicamos entre los chavales, aunque entre los adultos también hay algún caso, porque siempre hay algún
sí.
cabroncillo o cabroncilla por ahí suelto que te quiere tocar la moral, por quitarle
sí.
un poco de hierro al tema, ¿no? Pero...
Sí.
Para un padre que nos esté escuchando, una madre, ¿cómo puede detectar estas cosas? Porque, claro, tú normalmente a tu madre no la tienes metida en tu Facebook. O a tu padre.
Eso es. Bueno, de primeras tenemos que ser conscientes de que, bueno, normalmente los adolescentes son reticentes a hablar con los adultos sobre este tipo de abusos o de temas,
uh-huh.
puesto que muchas veces tienen miedo a posibles venganzas.
Sí.
¿No? O también incluso hay veces que les preocupa que se les restrinja el uso del internet
uh-huh.
o se les castigue sin móvil o cosas de estas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, realmente es complicado que los padres estén al corriente, pero digamos que eso es algo que un padre tiene que ir haciendo con el tiempo, tiene que ir de alguna manera ganándose la confianza de su hijo para que su hijo, o sea, y siempre que su hijo, quiero decir, sea que puede contar con su padre, con su madre, sí, para hablar de los temas que le estén pasando. Uh-huh. Entonces, luego por otro lado, es lo que te comentaba antes, de que las nuevas tecnologías cada vez se están incorporando más a nuestras vidas y hay muchos, uh-huh, adultos que, bueno, que las intentan dejar de lado, ¿no? No, yo prefiero como estaba antes, o, bueno, es que mis hijos controlan mucho de esto, pero yo no tengo ni idea.
Claro.
Ya, pero claro, tú también vas a tener que saber un poco en qué tipo de páginas, en qué tipo de, digamos, de redes sociales se están metiendo tus hijos, para también estar un poco al tanto de qué es lo que puede pasar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
es,
bueno, que los padres se enteren, pues es algo complicado si no tienen confianza con sus hijos, para que los hijos puedan hablarles también un poco de cómo les va en el día a día, que ya no estamos hablando de que le vaya a contar que justo un amigo le está escribiendo algo por el WhatsApp, no, pero si un hijo puede contar con su padre o con su madre para decirles que en el día a día les va bien, que están contentos, que están a gusto en clase, etcétera, uh-huh, pues entonces digamos que ese es el paso más importante. Un padre o una madre no puede entrar, no puede irrumpir, digamos, en la intimidad de sus hijos, en esa intimidad que para ellos es tan, tan importante, ¿no? Para uh-huh, todos realmente.
Yeah.
Y andar mirando, pues, qué tipo de mensajes tienen sus hijos, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, es cierto que es una situación bastante compleja para estos niños, que son los que realmente lo están sufriendo, ¿no?
Uh-huh.
Ahora bien, una
ahora
persona...
Bien. A ver.
Ahora bien, si la persona, sí, si la persona es víctima de una persona víctima muchas veces se calla por ese miedo, uh-huh, un miedo sobre todo a una posible venganza por parte de la otra persona. Pero entonces, por eso te decía que lo más importante son los observadores. Siempre va a haber amigos, conocidos de esta persona que se puedan poner en contacto con los padres, con profesores o con personas que puedan intervenir en esa situación, porque muchas, uh-huh, veces la víctima es incapaz de hacer nada, ¿no?
Yeah.
No podemos culpar a la víctima, eso nunca, uh-huh, ¿no? Pero
yeah.
Entonces, por eso te decía que es muy importante el rol de observador en este caso.
Uh-huh. Bueno, decimos de los que lo sufren, pero ¿qué pasa con los que lo hacen? Porque también,
bueno,
hay que estar pendientes de ellos, ¿no? Habrá que intentar también volver, como se diría en la metáfora,
por
llevar la oveja al redil, y no creo yo que sea fácil.
Por supuesto, digamos que los, o sea, todos tienen consecuencias, ¿no? Las víctimas tienen consecuencias tanto a nivel emocional como psicosocial y académico, pues consecuencias del tipo de, pues, sentimientos de ansiedad, de depresión, ideaciones suicidas, miedo, baja autoestima, etcétera, ¿no?
Ajá.
Pero los ciberagresores tienen, bueno, ciberagresores y agresores de, sí, bullying tienen una mayor probabilidad también, pues, de tener una menor empatía en un futuro, de dificultades de acatar normas, pueden tener comportamientos agresivos, conductas delictivas, ¿no?
Uh-huh.
Este tipo de cosas. Entonces, claro, digamos que muchas veces los ciberagresores no son conscientes del daño que están haciendo a la otra persona.
Sí.
Y eso tenemos que darnos cuenta y no lo podemos obviar. Si ha ido incrementándose esto, el ciberbullying, es porque una persona muchas veces no es consciente del daño que le está haciendo a la víctima, porque, bueno, por un lado no le ve la cara, ¿no? No es lo mismo que hacerlo cara a cara.
Sí.
Ellos tienen una menor percepción de daño, porque si yo estoy subiendo una foto de este chico, bueno, pues lo estoy haciendo para que se rían, pero no lo hago directamente para fastidiarle, o no tiene por qué, ¿no?
Uh-huh.
Que a veces sí, pero no tiene por qué.
Sí.
Y luego también tienen una sensación de mayor impunidad, puesto que se sienten anónimos, se sienten respaldados por un anonimato, ¿no?
Yeah.
Entonces, claro, por supuesto que no se pueden quedar las cosas así, y que una persona que es agresora tiene que saber que está haciendo mal y que está haciendo daño y que las consecuencias pueden ser terribles, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, para ello, digamos que además de intervenir, hay que prevenir. Y nosotros le damos mucha mayor importancia a la prevención, o sea, a la intervención, por supuesto, no hay ninguna duda, pero hay que intentar prevenir de antes, ¿no? Si queremos realmente, no sé si acabar con el problema, ¿no? Porque es complicado acabar con un problema de tales magnitudes, pero sí por lo menos que la prevalencia baje, entonces tendremos que intentar prevenirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para prevenirlo, pues mira, uno, sería, digamos, uh-huh. Tendría que ser un esfuerzo cooperativo, ¿no? Y por ejemplo, mira, con el programa de hoy, con lo que estamos hablando, ya parece que por lo menos estamos llegando a la sociedad. Uh-huh, por lo tanto, genial, uno. Bien. Entonces, pero luego también hay que trabajar en la escuela y en la familia.
Sí.
Uh-huh. Y es muy importante el trabajo en la escuela, porque, bueno, en la escuela los alumnos están todos metidos en el aula, se están relacionando unos con otros, entonces lo que hay que intentar es, de alguna manera, promover un mejor clima social dentro de las aulas con conductas, pues digamos, prosociales, ayudar a potenciar las habilidades sociales y de comunicación entre ellos, ayudar a potenciar también habilidades de resolución de conflictos, de control de la ira, ¿no? Uh-huh. Este tipo de cosas que se pueden hacer perfectamente en clase, ¿no? Y si nosotros conseguimos que haya un buen espíritu, por así decirlo, de grupo, ¿no?
Sí.
Dentro de la clase, pues entonces seguramente estemos atajando que vaya a haber problemas de este tipo, ¿no? Para ello los colegios deberían tener un programa de prevención. Sobre todo estamos hablando de que los datos apuntan a que aparecen más casos de este tipo en segundo de la ESO.
¿Ah?
¿No? Entonces hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Uh-huh. Segundo de la ESO es donde dicen los estudios y los datos nos dicen que, bueno, que surge más en segundo de la ESO que en otras edades, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, pues tendríamos que intentar de alguna manera prevenirlo, ¿no? Para la prevención, como ya te digo, tiene que ser un trabajo cooperativo entre la escuela, la familia y la sociedad. Y, por uh-huh. ejemplo, nosotros en Ediren, bueno, pues sacamos adelante un programa de prevención de adicciones en el que, por supuesto, está muy muy asociado el uso de las nuevas tecnologías, y cuanto más se use, uh-huh. entonces existe un mayor riesgo tanto de ser víctima como de ser agresor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde Eden lo que intentamos es, en sexto de primaria, desde sexto de primaria ya, de alguna manera, intentar hacer una prevención para que los alumnos conozcan cuáles pueden ser los riesgos de la utilización de las nuevas tecnologías y de la comunicación y de la información, los riesgos que pueden tener y cómo utilizarlos de una buena manera, ¿no?
Uh-huh, vale. Yo tengo una pregunta antes de terminar. Hemos sí. hablado de segundo de la ESO, ¿no?
Ajá.
¿Chicos o chicas? ¿Quién sufre más ciberbullying?
Bueno, eso te voy a decir que los datos en eso, bueno, que los estudios, los diferentes estudios y artículos no se ponen de acuerdo en ello, ¿no?
Vale.
Estarían normalmente hay estudios que dicen que sobre todo los que más tanto lo sufren como lo hacen son los chicos, pero luego hay otros estudios que nos dicen que en realidad no hay diferencias significativas entre unos y otros.
Uh-huh.
Entonces,
vale.
Pues bueno, pues sí que parece que el bullying en sí, el acoso escolar real, uh-huh. real físico, quiero decir, parece más que se daba entre chicos, por lo menos antes. Pero claro, ahora realmente, pues no te sé decir demasiado bien, ¿no?
Bueno, pues entonces, nada, lo que sí que nos vamos a quedar es con el dato de que segundo de la ESO es el foco a tener en cuenta para padres, uh-huh. madres y profesores y profesoras que nos estén escuchando y que lo sepan.
Por supuesto.
Bullying y ciberbullying, un tema largo, amplio y que, bueno, que tenemos que tener muy en cuenta para que uh-huh. no tengamos problemas. De todo esto hemos hablado esta semana con Alain Urra, que es psicólogo de Diren. Seguro que tenemos muchas más cosas de las que hablar y hablamos, valga la redundancia, pronto. Alain, es que ricasco.
Vale, soy.
Agur.
Agur.
En Radio Euskadi, Bostekoa, de 5 a 6 de la mañana, con Ederne Frontera.
Nos quedan 9 minutos y medio, casi 10 para las 6 de la mañana, y vamos a saludar ya a David Martín, de Pastelería y Heladería Oiartzun. David, egunon.
Hola, buenos días.
Qué calor, ¿eh?
Pues sí, aquí esto parece que vamos de un extremo a otro.
Bueno, a ver, cuidado, que hay un refrán por ahí que ya he escuchado yo alguna vez estos días que dice que cuando marzo mallea, mayo marcea.
Sí, mayo marcea. Sí,
o
sí.
Sea que habrá que tener habrá que pues tener sí. Mucho cuidado.
Hombre, en esta zona ya sabemos, ¿no? Que
sí.
No te puedes fiar de nada, ni que estés en julio ni en agosto. Así que,
uh-huh. Bueno,
bueno, ya se verá.
De todas maneras, para ti, estupendo. ¿No?
Hombre, para el helado sí, eso para es. La pastelería, estos calores, pues la verdad es que nunca sientan demasiado bien, ¿no? Te apetece comer menos dulce, te apetece algo refrescante. Uh-huh. Y bueno, por nuestra parte, como tenemos la opción del helado, pues bueno, si no es una cosa, pues puede ser la otra.
Uh-huh. Entonces, claro, yo la semana pasada no estaba. No sé si ya has abierto oficialmente la temporada de helado ahí en
Villarcho.
Hombre,
claro. Abrimos todos los años en el mes de marzo, a principios, o finales uh-huh. de febrero, o como que llegan los fines de semana.
Sí.
Y bueno, y como el mes de marzo había sido bastante triste, ¿no? Quitando un sí. fin de semana que lució el sol una barbaridad, uh-huh. pues bueno, lo que es en Semana Santa no nos podemos quejar, se ha cortado bastante bien el tiempo que nos estuvimos quitando el sábado, que llovió un poco más,
sí.
el resto de los días bien, y bueno, y esta semana de Pascua pasada, pues bueno, también bastante decente el tiempo uh-huh. por aquí, la verdad.
Ajá, ¿te acuerdas que me decías que andabas ahí mirando con tu hermana la aplicación del móvil, que os tenía
claro,
mareados
claro,
y tal?
Parecemos, vamos, no sé, todo el rato mirando al cielo, todo el rato mirando los programas de tiempo en televisión.
Madre mía, vais a ser meteorólogos al final vosotros.
Casi, casi.
Sí.
Falta uh-huh. poner una estación, sí, sí.
Bueno, oye, nunca se sabe, ¿eh? Porque... De momento, yo he visto 16 grados en Donosti, no sé cuántos, o 17, no sé cuántos has visto tú cuando vas ahí en tu paseillo matinal.
No cruzo, no paso por ningún
Vaya.
Termómetro, la verdad.
Tienes que ponerte uno en el reloj.
Pero calor, calor.
Calor, o sea, que hoy ni chaqueta, sí. O sea, hoy en mangas de camiseta, directamente.
Pues yo me la he traído por si acaso, pero me parece que he hecho un poco el tinto. No me hacía falta.
Ya dicen que hombre precavido también no está mal, ¿eh? No está mal.
Sí, sí.
Ajá. Bueno, es que he leído una noticia esta semana, estamos tú y yo solos porque Iñaki está de vacaciones, la semana que viene ya le sí. diremos a ver que nos pase cuentas, a ver si nos trae algo. Que he leído esta semana una noticia que dice que ser pastelero mola un montón.
Pues a ver, ser pastelero mola, depende,
sí.
¿no?
Depende.
Sí, yo pues lo que has leído está escrito por un pastelero de Madrid, un pastelero joven.
Uh-huh.
Que está muy influenciado por lo que es la pastelería francesa.
Sí, que es la que te gusta a ti.
Y en Francia, sí, 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 es la, yo creo que es la tendencia, ¿no? Quitando uh-huh. los cupcakes y
sí.
estas cosas que pueden venir de Estados Unidos, la tendencia uh-huh. en alta pastelería, vamos a decir, ¿no? Porque los cupcakes al final ya sabemos que los podemos hacer todos en casa.
Uh-huh.
¿No? Pues la alta pastelería, la tendencia viene siempre de Francia últimamente más, ¿no?
Sí.
Ser pastelero mola. En Francia, sin ninguna duda. En Francia han conseguido tener un estatus que ya nos gustaría a los pasteleros de aquí, ¿no?
Uh-huh.
Se han convertido en referentes pues, para todos. Les ves en televisión, les oyes en radio, en prensa.
Sí.
Están en todos los medios de comunicación. Se han convertido en los cocineros del siglo XXI, vamos
sí.
a decir, ¿no?
Uh-huh.
Sí, sí lo han hecho muy bien. Ha habido una gran revolución de pastelería en París que luego pues ha llevado poco a poco a por el resto del país.
Uh-huh.
Tienen gente que está muy bien preparada y gente que bueno pues que demuestra que saben hacer las cosas como hay que hacer.
Uh-huh.
Y eso mola. Pero el chico este, la verdad, que bueno, es una persona que trabaja muy bien. Tiene
sí.
un par de pastelerías en Madrid. Que
sí.
yo cada vez que alguien va a Madrid digo, acércate ahí y tómate algo, porque merece la pena, la verdad.
Uh-huh.
Y luego está muy influenciado eso, por lo que es la pastelería francesa.
Uh-huh.
Y en cierto modo, yo lo que veo, que la casa de chocolates con la que trabajamos, bueno, tanto él como nosotros y muchísimos más pasteleros, es un poco a lo que tendemos, ¿no? A ese tipo de pastelería. Creo que es la propia casa de chocolates, de una forma o de otra, que es uh-huh. la que nos está impulsando a hacer ese tipo de pastelería pues
uh-huh.
bueno, un poco más actual, ¿no?
Uh-huh.
Es lo que veo.
De todas maneras, ayer me mandaste un mensaje, un WhatsApp, cuando yo te dije que podíamos hablar de esto, porque una de las pastelerías en las que está este hombre es Mamá Frambois en Madrid.
Sí, sí, tiene sí. empezó con una pastelería con el obrador pegadito a la tienda. Y pues pues hace poco me parece que han abierto otra en, creo que es una especie de medio centro comercial gastronómico así, que se llama Platea. Uh-huh. Y por lo que tengo entendido, ha abierto hasta un punto en alguna terminal de Madrid, pues para llevar, para vender macarrón, bombones y, uh-huh, y lo que alguna vez hemos hablado, bizcochos de viaje, pastel de viaje.
Pues sí, que... pero que yo lo que te quería decir es que tengo que tener el bolsillo lleno.
Sí, ¿no? claro, hombre, vamos a ver. Si quieres comer algo bueno con una presentación muy muy claro, muy cuidadita,
sí,
y en un ambiente distendido y que te atiendan de maravilla, que tú entres en una tienda y haya 10 camareros para atenderte, uh-huh, pues esas cosas se pagan.
Claro.
No, uh-huh, lógicamente. Eso,
si encima está rico, gente, pues ya está.
Claro, que eso es lo principal, ¿no? Pero uh-huh, vamos a ver, si yo para hacer un pastel necesito 5 minutos más de lo que necesitaría, uh-huh, eso hay que pagarlo. Claro. Si para que me atiendan nada más entrar en una cafetería y encima me sienta el rey del mundo, necesito que haya, pues eso, 10 camareros en un local de 50 metros cuadrados, uh-huh, vamos a, no es mucho más grande lo que tiene él, ¿eh? Uh-huh. Pero por poner un ejemplo, bueno, pues eso, al final hay que pagarlo. La gente no trabaja, no está ahí por amor al arte. La gente, uh-huh, tiene que cobrar un sueldo y hay que pagar unas seguridades sociales.
Sí.
Y esas cosas se pagan. Así que si vas a Francia, un pastel tampoco vale lo que vale aquí en Donosti. Uh-huh. ¿No? Nosotros el pastel lo estamos vendiendo, dependiendo de la clase, entre 2,15 € y 2,45 €. Ya cuando son más grandes, pues pasamos a 2,70, 2,75, pero ya son raciones dobles casi.
Uh-huh.
Y, uh-huh, y hablando con un pastelero francés ya hace unos cuantos años, me preguntó, ¿a cuánto vendís aquí el pastel? Uh-huh. Le comenté y me dijo, es que a ese precio no podéis hacer ninguna cosa que a la vista sea totalmente llamativa. Claro, uh-huh, el problema es eso. El tiempo es dinero.
Sí.
Y la gente no está dispuesta tampoco a pagarlo. No puedes hacer algo para tirar a la basura. Uh-huh. ¿No? En eso nos tenemos que moldar un poquito. Eso es lo que veo yo que nos falta. Si somos capaces de pagar 6, 7, 8 € por una copa,
sí,
si podemos pagar por un menú del día, que al final pues es un plato de potaje, unos macarrones, una ensalada y un filete o un trozo de pescado y un postre, podemos llegar a pagar aquí en Donosti hasta 12 €. Luego el postre bien elaborado y bien cuidadito, deberíamos de saber que podemos pagar un poquito más, ¿no? Podemos estirar un poquito el bolsillo.
Ajá.
De momento no es el caso, ya veremos si le damos la vuelta, si lo conseguimos o no.
Bueno, lo que no podemos estirar es el tiempo que se nos ha echado encima y nos ha quedado pendiente los vaquerinis, o que son unos helados franceses pasteleros, ¿no?
La que viene lo hablamos con ella aquí, sí.
Venga, eso. Nada, que sigue viniendo calor, ¿eh? Así que nada, tú encantado. Hacer helado,
David. Vale. Venga.
Que tengas una buena semana.
Igualmente.
Agur.